Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Tripulante 18 viajero. Estamos en Génova, en la región de la Liguria, para vivir in situ el final de The Ocean Race. Estuvimos en la salida en Alicante el 14 de enero y el 27 de junio viviremos la llegada. Analizaremos con Alex Alabert cómo ha sido esta edición de The Ocean Race y, aunque no sabremos el campeón, sí podremos hacer un repaso de lo que ha sido este final. Sin más dilación, ¡comenzamos! Génova se ha volcado para vivir el final de The Ocean Race. La ciudad italiana ha apostado fuerte por esta competición. Ya fue llegada de la Vuelta a Europa y ahora lo es de la Vuelta al Mundo. El idilio de la capital de la Liguria con The Ocean Race podría ser parecida a la que tiene Alicante con la salida, que tiene firmada la próxima edición en 2026. Tradicionalmente el final siempre era en aguas atlánticas, pero desde esta edición se ha estrenado salida y llegada desde el Mediterráneo. El doble paso por el estrecho de Gibraltar es siempre uno de los grandes alicientes. Las corrientes y los vientos de levante o poniente este año se le han unido las famosas orcas, que tienen con el miedo en el cuerpo a cientos de barcos que pasan por este punto que separa el Atlántico del Mediterráneo. En esta ocasión, el Team Giaggio y el Mirpuri la sufrieron en sus propias carnes. En cuanto a la Vuelta al Mundo en sí, pues van a llegar a Génova tres de los cinco participantes en Ivoca 60. Este era uno de los peligros que podía pasar, que no llegara ninguno. El porcentaje de abandonos en una Vuelta al Mundo es grande, pero en esta ocasión fue por una imprudencia del Guyot, que se llevó por delante al líder, el 11 Hour Racing. Y en cuanto a los VO65, pues han participado en una cosa a la que le han llamado VO65 Sprint, donde solo han hecho las regatas europeas. Al menos Génova podrá recibir a 9 barcos, 8 en regata y el 11 Hour Racing, que llega retirado pero que quiere estar en la última import en Génova el fin de semana. Gustará más o menos, pero al menos hemos tenido The Ocean Race. Todo lo que sea que hayan regatas y competiciones, yo creo que es bueno para todos, para los regatistas, para la industria y para el turismo.
Hola a todos, buenos días desde Sydney, Australia. Soy Rafa Trujillo y yo escucho Tripulante 18 con Jaume Soler. Un abrazo a todos.
Y a continuación vamos a hacer un repaso en las noticias más destacadas. La regatista valenciana Blanca Ferrando se ha proclamado campeona del mundo de Optimis en categoría femenina. España, por su parte, se llevó la plata por equipos. El mundial se ha celebrado en la Ballena Alegre, en San Pedro Pescado, en Girona. El Fandango 300 del armador Francisco Javier Sabiote, un A40RC patroneado por Julio Bernardeau y Fernando Retegui de Marina Salinas de San Pedro, ha sido el ganador de la regata de altura del trofeo Su Majestad la Reina con un tiempo de 25 horas, 2 minutos y 12 segundos. El Rose, un Goli de 24 metros, ha sido el vencedor de la Super Yacht Cup Palma 2023 en la clase B, que se ha celebrado en aguas de la Bahía de Palma. En la clase A el triunfo ha sido para el clase J Belcheda. La Super Yacht Palma Cup ya ha confirmado las fechas del año que viene, que serán del 19 al 22 de junio de 2024. El catalán Carlos Manera y el argentino Fede Normand se proclamaron vencedores de la Mini Fastnet con un tiempo de 6 días, 16 horas, con salida y llegada a Douarnenez, en Francia, y con vuelta a la Roca Fastnet en Irlanda, con un recorrido de 600 millas náuticas. American Magic ya se encuentra en Barcelona, donde ya ha instalado su cuartel general de cara a la 37 Copa América. El equipo neoyorquino es el segundo en llegar a la ciudad condal, después de Alinghi Red Bull, que lleva ya casi un año instalado en la capital catalana. Los presidentes de las federaciones de vela latina canaria, Bernardo Salom y Simón Farías, han renovado el acuerdo por el cual seguirán promocionando los botes y barquillos, donde comparten instalaciones en el muelle deportivo y en campo de regatas, y quieren promocionar este deporte autóctono al resto de España. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Tripulante 18 con Jaume Soler.
The Ocean Race llega a su final. Justo cuando saldrá este podcast, los barcos estarán llegando a Génova, final de esta vuelta al mundo, con lo que nosotros no podemos hablar oficialmente de quiénes serán los campeones, pero sí que podemos hacer un balance y un análisis de lo que ha sido esta vuelta al mundo. Como siempre, y para hablar de ello, tenemos con nosotros a nuestro especialista de cabecera en vela oceánica, Aleix Alabert. Hola Aleix, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Jaume, pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Bueno, nos hemos quedado a apenas 24 horas de poder hablar de los campeones. Si hubiera soplado un poco más de viento en el Mediterráneo, pues hubieran podido llegar el lunes, pero bueno, no va a poder ser así.
No, ya sabemos que el Mediterráneo es un mar que es muy impredecible y bueno, esta vez pues se les ha esperado con mucha calma, con un mar muy tranquilo y poco a poco, ¿no? Pues van avanzando hacia Génova, pero bueno, no ha permitido que sepamos a fecha de hoy quién va a ser el primero que llegue a Génova.
Bueno, si te parece, recapitulamos un poco. Hemos ido analizando durante toda esta vuelta al mundo las distintas etapas, con lo que los oyentes que quieran detalles de cada una de ellas, pues puede escuchar los distintos podcasts que hemos ido haciendo. Y si te parece, nos centraremos un poco en esta última parte ya en Europa. No sé, de Aarhus a La Haya participaron todos los barcos, tanto los Mocha como los UIO-65. El 11 Hour Racing, como ya dijimos, venía a tope, ganó en Newport, ganó en Aarhus y ganó en La Haya.
Sí, 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 la verdad es que este último tramo de The Ocean Race, el 11th Hour, realmente está demostrando su gran potencial, el gran nivel que tienen sus regatistas y está dominando claramente hasta la fecha.
Sí, ahí tuviste buena vista, ¿eh? Cuando dijiste el 11th Hour va a arrancar ya en la etapa previa a Itajaí, y mira, al final dónde está. Pero bueno, cuando estaba mejor precisamente y afrontaba esta última etapa entre La Haya y Génova, la que está terminando como líder, en realidad, bueno, aún es el líder, ¿no? El Guyot, que bueno, que ha hecho una vuelta al mundo para olvidar en todos los sentidos, se lo llevó por delante en la salida y bueno, y ahí está la cosa. ¿Tú cómo viste el incidente?
Bueno, la verdad es que fue una lástima, ¿no? Porque realmente el favorito a llevarse el título, pues tuvo el incidente este, un babor estribor con el Guyot, que realmente, como dices, ha hecho una regata bastante floja y realmente fue una, sinceramente yo creo que, bueno, es una maniobra muy, muy clara, muy básica. Estos barcos van muy rápido y tienen una habitabilidad muy complicada y esto hizo que al final Guyot no viera que el Eleventh Hour había virado con suficiente antelación y no respetó el babor a estribor y chocaron, ¿no? Con lo que, aparte de los daños que sufrieron ellos propiamente, pues realmente hicieron unos daños muy graves al Eleventh Hour, impidiendo totalmente que pudiera continuar, y volvieron a tierra para reparar. Han hecho una reparación en tiempo récord y que les ha permitido salir. De hecho, están ahora yendo a todo lo rápido que pueden hacia Génova para poder llegar a hacer esta última import race que hay allí. Y poder acabar la regata con un sabor de boca un poco menos agridulce para ellos, ¿no? Porque de ir primeros a pelearse con el Holcim PRB, ¿no? Que es lo que se preveía durante toda esta etapa, a ver finalmente si podían defender el título y llevárselo, a quedarse en tierra y ver cómo se esfumaban las opciones a espera de lo que decida pues el jurado internacional, ¿no? El comité.
Sí, porque bueno, la acción de reglamento en la mano es muy clara, no hay lugar a dudas. Como decía, es un babor estribor clarísimo. Pero siendo cinco barcos en una salida en una tan larga, ¿no? ¿Crees que había que apurar tanto como hizo el Guyot? ¿O realmente es lo que tú dices, que no lo vieron? O sea, se prevé difícil, ¿no? Habiendo solo cinco barcos, saber dónde está cada uno de ellos.
Sí, se prevé difícil, pero yo estoy seguro que Guyot no quería apurar tanto, simplemente en estos barcos tienen una maniobra muy complicada, estaban preparando una virada, en la virada pues si tienes que mover foils, si tienes que preparar los grinders, las maniobras en el cambio de los winches, de todos los cabos, etcétera, etcétera. El patrón se queda un poco solo mirando fuera, seguramente conduciendo desde Barlovento, el barco venía desde Sotavento. Y no lo vio, incluso Charlie, ¿no? Gritando, se le ven las imágenes estas que supongo que hemos visto todos de televisión, que grita varias veces, grita muy fuerte, pero estos barcos van muy rápido y bueno, cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde.
Sí, bueno, la verdad es que Benjamín Dutro estaba bastante afectado, al menos es lo que se vio al llegar a tierra, ¿no? Que les estaba esperando y con las manos en la cabeza, como pidiendo perdón.
Sí, bueno, claro, al final seguro que él, evidentemente, no lo ha hecho adrede, ni mucho menos. Sabe además que toda la regata que han hecho, yo creo, ¿no? Que les va pesando el hecho de pues haber hecho una regata con muchas dificultades y que las han ido superando como han podido, ¿no? Porque recordemos que deslaminaron el casco, lo tuvieron que reparar, luego rompieron el mástil, también lo tuvieron que sustituir por otro. Han tenido una regata muy larga, muy dura para ellos también. Y con malos resultados, ¿no? Y si encima, pues para ellos también acabarla de esta forma dramática, pues seguro que el patrón estaba completamente afectado y seguro que además sabiendo que pues había perjudicado a uno de los grandes favoritos, por si no el favorito de la regata, dejándolo con una situación muy complicada porque ahora tendrán que decidir los juries a ver cómo lo reparan.
Sí, pues bueno, hoy es lunes, estamos grabando este podcast a pocas horas de la llegada o cuando estén llegando los barcos. Como dices tú, aún no hay resolución del jury sobre el RDG, la reparación que ha solicitado el barco americano, porque estamos hablando de poder ganar o no la Ocean Race.
Sí, según tengo entendido, el jury se reúne el día 29 para dar su veredicto, dar su opinión y para oír a las diferentes partes. En función de esto, pues va a dar un RDG, ¿no? Una compensación probablemente al team del Eleventhour y veremos cómo es esta compensación, porque depende de cómo sea, incluso sin haber hecho esta etapa, pues podría seguramente llegar a ser ganador. Antes hacíamos cuatro números, ¿no? Ellos ahí llevan un total de 33 puntos. Si hicieran una media de las seis o ocho etapas que han hecho, dependiendo si las etapas dobles cuentan como una etapa individual, muchas veces lo que se hace es coger la puntuación de todas las pruebas que has hecho, dividirla por los puntos totales que llevas y te sale una media, ¿no? En el caso del Eleventhour, pues la media saldría entre 5,5 y 4,1, si no nos hemos equivocado en los cálculos, y eso les daría pues entre 38 y medio o 37 puntos más o menos. Y bueno, con estos puntos, si realmente les dieran esta reparación, aunque el Team Holcim-PRB y ganara la etapa, incluso así podrían llegar a ser campeones.
Sí,
También
bueno,
puede ser que no les den esta bonificación tan optimista y que al final les bonifiquen un poco menos. Y no me extrañaría tampoco que al final lo que hiciera el comité es, después de haber oído todas las partes, es sabiendo que el Holcim PRB estaba muy cerca del Eleventhour en el momento de la colisión en puntos. Pues que al final, y habiendo ha ganado también esta etapa, pues al final llegaran a una especie de compensación para Levenshauer en el que llegaran a Génova empatados a puntos. Y si eso fuera así, lo que decidiría finalmente el ganador sería esta última regata Import que se va a celebrar en Génova, que al final, pues las regatas Import ya se hacían por ese motivo, para decidir un supuesto empate entre participantes. Y pues bueno, no es una especulación, no lo sabemos seguro, pero bueno, sería una opción y creo que podría ser una opción que sería pues muy atractiva, ¿no? También para los espectadores y muy emocionante para ver quién se llevaba la regata de Ocean Race en la última prueba import, mano a mano entre el Elevenhauer y el Team Holcim.
Yo creo que la gente de Génova pues puede ser el final soñado de la Vuelta al Mundo, ¿no? Porque muchos podrían pensar que ya podría estar todo decidido a la llegada a Génova, que a lo mejor llegarían menos barcos de los que van a llegar, y encima, si se decide todo en la import del fin de semana, pues imagínate pues el subidón que puede tener pues la sede de Génova, ¿no? Como final de etapa de verdad y final de Vuelta al Mundo de verdad.
Sí, bueno, sería un poco lo que también pasó, ¿no? La última edición, que llegaban Mafre, Dongfeng y Brunel en la última etapa, llegaban y el primero que llegaba y tocaba tierra se convertía en el ganador del The Ocean Race, ¿no? Y hasta el último momento estaban muy, muy cerca uno de otro y llegaron a minutos uno de otro y fue muy, muy emocionante. O sea que en esta edición, a lo mejor, pues no sé, el jurado internacional tendrá que valorar en función de lo que haya oído de las diferentes partes y dará su veredicto y veremos, ¿no? Si realmente es así o si no, finalmente les da una puntuación mayor o menor y antes de que haya la import, pues sabemos el ganador de Ocean Race.
Sí, porque el de Benabour está ahora mismo ya en el Mediterráneo, bastante lejos del resto. Esperemos que lleguen en tiempo y no lleguen muy, muy, muy cansados para esta etapa final, ¿no? Aunque supongo, no sé si van a motor, van a vela, no sé cómo deben estar yendo ahora mismo, pero bueno, están todavía un poco lejos y con las condiciones de viento que hay, pues van a llegar justitos.
Sí, pero bueno, si llegan, tranquilo, Jaume, que estarán a tope para navegar y sacarse ese sabor agridulce de la boca y volver a hacer la regata, vamos, encantados de la vida. Y como dices, seguro que están yendo, bueno, yo creo que están yendo lo más rápido posible, motor, vela, lo que vaya más rápido, ¿eh? Si hay una calma, irán un motor y si no, pues navegando, que es como van más rápido estos barcos.
Sí, bueno, menciona aparte, antes lo hemos comentado por encima, el Guyot, vaya Ocean Race más desastrosa. Decíamos, rotura en el casco, rotura de palo, abordaje a otro barco. La verdad es que será recordada por sus desgracias, ya que solo ha acabado tres etapas: Alicante, Cabo Verde, Ciudad del Cabo y Alhucemas. El resto, ninguna más.
Sí, la verdad es que es una lástima para ellos. Seguro que han puesto mucho esfuerzo, muchas horas, pero bueno, al final The Ocean Race te muestra también que tienes que ir un poco preparado con un equipo con condiciones, porque si no, todos estos esfuerzos a veces no, seguramente no se ven recompensados con la clasificación, ¿no? Porque bueno, ir siempre último a más es desmotivante, es más costoso, etcétera. Entonces, bueno, al final a mí me sabe mal por él, pero ellos siempre tiene que haber alguien que vaya detrás. Pero bueno, es que es muy complicado hacer las cosas así un poco a medias y al final, pues es un poco, seguramente es lo que, sin estar dentro del equipo es muy difícil saberlo, pero es lo que desde fuera puede parecer un poco más, ¿no? Que bueno, es complicado si no tienes los medios para estar a este primer nivel de los equipos que han podido tener más presupuesto y más tiempo para prepararla.
Sí, bueno, tenemos también el Team Malicia que está luchando hasta el final. Aquí veremos las posiciones de podio, que estará claramente entre el Elevenhauer, el Holcim PRB y el Team Malicia, porque bueno, el Bioderm pues ya también está ya descartado para podio. Es decir, que también ha sido un poco el cuarto en discordia, ¿no? Durante toda la Vuelta al Mundo.
Sí, el podio está decidido, está claro, y el Bioderm, bueno, yo creo que también con un presupuesto muy reducido comparado con los demás, probablemente, ha hecho una regata bastante más digna que el Guyot. Seguramente, a mí me da la sensación que tampoco era intención de ellos estar luchando por la victoria. A todo el mundo le gusta luchar, pero que sobre todo la intención del patrón, ¿no? De Paul Meliat era poder probar su barco en condiciones en el sur. Es un barco nuevo que se ha botado justo antes de The Ocean Race. sobre todo al principio tuvieron más problemas técnicos. Después también recordemos que en la regata del Atlántico también tuvieron una rotura grave, ¿eh? De un Obenque, etcétera, etcétera. O sea, que al final, bueno, han tenido problemas técnicos, los han ido solucionando y seguramente con menos presupuesto que otros equipos. Pero bueno, yo creo que a la finalidad quedarán bien contentos con el test que le han hecho al barco para probablemente Paul Meliat hacer la próxima Vendée Globe, que es su principal objetivo.
Sí, en cuanto a los V65, han sido un poco los teloneros en esta Ocean Race, haciendo las regatas europeas y poco más, con el Wind Whisper como el más destacado, ¿no? Aunque Tim Yayo hasta el final pues aún no ha dicho la última palabra. Pero bueno, lo cierto es que el Wind Whisper ha sido el gran dominador.
Sí, sí, el Wind Whisper desde el principio ha dominado todas las etapas, tanto las inshore como las offshore. Seguramente también un poco debido a un presupuesto un poco más grande y poder ir un poco más sobrados, tener una tripulación un poco más profesional y un poco más rodados, que les ha realmente hecho una regata que a priori parece fácil porque lo han ganado todo, ¿no? Y ahora, sin que hayan llegado a Génova, vamos, todo apunta de que van a llegar primeros con una gran ventaja. Cogieron ahí una ventaja que han sabido mantener ya e incluso agrandar un poco cuando han entrado aquí en el Mediterráneo, ¿no? Y ya, bueno, ya van a ganar esta etapa y van a ganar la de Ocean Race.
Sí, bueno, el Wind Whisper se escapó nada más salir de la IA, bajó también el primero toda la costa portuguesa, pasó el primero por el estrecho Gibraltar y en el Mediterráneo ha sido el barco que también es cierto que ha tomado la acción más radical porque es el único que se ha ido por el este de Baleares, por la parte de fuera, mientras que todos los otros, el resto de Imoca y los V65, pues han navegado muy pegados a la península. Es decir, que bueno, han hecho una jugada que les ha salido bien, pero que les podría haber salido también muy mal.
Bueno, Jaume, parece como si se han tomado riesgos porque han ido solos, pero llevaban tanta ventaja a los equipos de atrás y la meteorología parecía ser tan clara por el lado que han ido ellos, que ellos están navegando en unas condiciones meteorológicas que no tienen nada que ver con los demás. Por eso las decisiones que toman las toman independientemente de lo que estén haciendo los barcos de atrás. Ellos, cuando pasaron por el sur de las Baleares, como bien dices, si no recuerdo mal, tenían un flujo de norte que no era muy, muy fuerte, pero que se aceleraba y aumentaba ya entre Menorca y Cerdeña. Entonces ellos fueron a buscar este flujo pues para sacarles incluso unas cuantas millas más a los rivales, ¿no? Porque si hubiesen ido siguiendo la costa española entre Baleares y la Comunidad Valenciana y Cataluña, pues seguramente allí se hubiesen quedado un pelín más encalmados y los de atrás hubiesen venido con un poco más de presión y allí hubiesen recortado algunas millas. Seguramente no suficientes como para atraparlo, pero de esta forma el Wind Whisper ha hecho su regata, su táctica y está demostrando, bueno, pues eso, que no tiene ningún problema en mirar para adelante en lugar de mirar para atrás.
Sí, hace unos días hablaba, esta misma semana pasada, con Carlos Manera, no sé si lo conoces personalmente, que bueno, está siendo una de las grandes revelaciones en la clase mini, y me decía que el final no sería nada fácil, viendo las previsiones, con muy poco viento, y no sé si tú también la conoces, supongo que bien, la costa de la Liguria también tiene su qué, ¿eh? No es una costa fácil, los vientos no son fáciles para llegar a Génova.
No, sí que conozco a Carlos, ¿eh? Carlos está haciendo una temporada con el Mini muy buena, desde que votó su barco nuevo está haciendo unos resultados excelentes y aquí, mira, aprovecho para felicitarle. Y la verdad es que, bueno, el Génova, los que han navegado allí, los que hemos navegado allí, sabemos que es un sitio donde te entra el Mistral fuerte o normalmente es un pozo sin viento. Y a medida que te vas acercando, la presión se va disminuyendo y las últimas millas de llegada a Génova se hacen interminables porque te quedas ahí enganchado y no llegas mucho, nunca, perdón. Pero bueno, al final aquí parece que van a llegar con un poquito de presión justo hasta la entrada y luego las últimas millas, sobre todo para el Team Whisper, van a ser un paseo, irán poco a poco, pero le llevan tantas millas a los de atrás que yo creo que no van a sufrir por nada. Diferente va a ser la llegada de los Imoca. La llegada de los Imoca, ahora entre Imocas tienen, entre el primero y el tercero, tienen 17 millas. Y cuando lleguen allí, aunque mantengan esas millas de ventaja, el primero va a sufrir porque se va a ver enganchado y verá cómo desde atrás se le van acercando, acercando, acercando. Y a veces pasa que el que llega detrás pues es capaz de pillar a los de adelante.
Pues a ver, si te parece, para ir cerrando, no sé, hacemos un balance final de lo que te ha parecido esta Ocean Race, distinta a todas las que hemos visto hasta ahora. No sé si te ha gustado más o menos, al menos emoción si vamos a tener hasta el final. De los 5 Imocas han acabado 4, si contamos al 11 Hour. No sé, ¿cómo lo has visto todo?
Bueno, es difícil, ¿eh?, resumir así rápido. Seguro que me voy a olvidar de cosas que cuando hayamos cerrado la grabación del podcast diré, ay, me he olvidado de decir esto o lo otro. Porque son muchas cosas. Y hombre, yo la verdad es que la de Ocean Race se haya hecho en Imoca, me ha gustado. Creo que es un formato interesante. Creo que incluso, y me sorprendió, por ejemplo, en el sur, lo cerca que estaban los barcos, porque al final estábamos acostumbrados, ¿no?, que con los Bor 65 estaban todos muy cerca, pero recordemos que son barcos monotipos, son iguales, y en cambio estos barcos son distintos, y aunque sean distintos, con diferencias ya no tan pequeñas, más grandes que pequeñas, los hemos visto muy pegados, muy cerca los unos de los otros, y unos en unas condiciones a lo mejor más de popa iban mejor, y luego otros en condiciones más de través iban mejor, y hemos visto pues que han ido dominando unos u otros en función de las condiciones. Pero a mí me ha gustado en este sentido. Si tengo que poner un pero, diría que el formato de que sean a 5 tampoco no lo veo mal, por el hecho que bueno, yo creo que no se puede ir más personas en un IMOCA cerrado, más personas es imposible, y yendo solitario o dos, pues para eso ya tenemos la Vendée o la Barcelona World Race. Y el formato 5 lo veo bien, pero para mí, el otro día lo reflexionaba y pensaba que igual el hecho de que los Tosimoca tengan un piloto automático que conduzca tan bien perjudica la regata. Y estamos acostumbrados a ver imágenes de la Volvo mucho más espectaculares, de maniobras, cambios de vela, gente mojándose. Aquí en el Imoca, al estar todo el día cabinados y tapados, no digo que no lo hagan, evidentemente que lo hacen, pero se les ve desde fuera mucho más relajados de lo que veíamos antes. Y creo que una forma de compensar esto igual sería obligando desde la organización que el piloto automático fuese un piloto mucho más sencillo, que fuera una cuestión de seguridad, que lo pudieran poner cuando ellos creyeran que es necesario, pero no que hiciera como ahora parece, que es que ahora van prácticamente todo el rato con el piloto automático y se limitan a soltar un poco la vela o a cazarla cuando las condiciones de la racha del viento cambia. Y al menos es la sensación que da desde fuera, ¿eh? Cuando, mira, podamos hablar y con ellos y no, es que estamos todo el día conduciendo y tal, pero no me da esta sensación. Entonces yo pensaba que igual una forma de hacerlo un poco más duro y exigente para los navegantes era limitarles el uso o la calidad del piloto automático para hacerlo un poco más duro para ellos, porque ahora vemos muchos vídeos y realmente parece que duermen bien, descansan bien, no adelgazan, son, ¿no? Es como todos parece que están como de crucero con un transporte, y estamos acostumbrados, ¿no?, que de Ocean Race era la regata más exigente a nivel físico del mundo. Entonces, bueno, en este sentido creo que lo veo un poco, digamos, entre comillas, diferente o peor que ahora. Y también, si tuviera que criticar algo de la organización, sería la cobertura mediática que han hecho del evento. El hecho que se transmita solo por Eurosport, que no se pueda ver en directo, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor tienen números de audiencia muy buenos, no lo sé, pero bueno, para mí es una cosa que ha ido a peor. Y después la edición de los vídeos, del material que se envía de a bordo, es muy directa, es muy... No sé, tengo la sensación que antes toda la parte mediática estaba mucho más más trabajada y más controlada por la organización.
Pues muy bien, Adesio Albert, como siempre, ha sido un lujo tenerte con nosotros. Recordemos, Vueltamundista en IMOCA 60 en la Barcelona World Race con Dida Costa en el One Planet One Nation Marathon. Creo que nos has ayudado mucho en contar esta vuelta al mundo y nuestros oyentes lo agradecen siempre. De ahí la gran audiencia que han tenido los podcasts con tus intervenciones. Nosotros seguiremos en contacto y seguro que no te libras de acompañarnos en futuras vueltas al mundo, a no ser que participes tú en alguna de ellas.
Hombre, si participo en alguna de ellas, también me puedes llamar para ver lo que opino. No, no te preocupes.
Y muchas gracias, Aleix. Un abrazo fuerte y buen verano y nos vemos pronto.
Venga, ha sido un abrazo estar con todos vosotros y hasta la próxima.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 141 de Tripulante 18. La hemos hecho desde Génova, capital de la Liguria, final de The Ocean Race. Hemos analizado la vuelta al mundo con Aleix Alabert. El próximo tripulante 18 también será viajero. Nos iremos a Valencia para vivir un año más el Trofeo de la Reina. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.